Muy bien, tenemos nuestros invitados el día de hoy. Él parte de la casa prácticamente porque ha venido varias veces, nuestro querido doctor Ricardo Pomer, fundador y director de la Medicina Reproductiva de Clínica Monte Blanco, y Magdalena Angerstein, abogada de la UDP, experta en Derecho de Familia de Drake Consulting.
Drake Consulting, sí.
Perfecto, muy bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Hola,
gracias por venir.
Ricardo, definamos primero el procedimiento clínico, lo que popularmente se conoce como vientre de alquiler. ¿Equivale a útero subrogado? ¿Cómo nació esta técnica?
Del punto de vista técnico, consiste en lo mismo, que es que una persona opte por no cargar su embrión. Y eso generalmente es porque esa persona tiene un defecto en su útero o no lo quiere cargar. Y esta es la diferencia interesante, que el útero subrogado, para nosotros, cuando hay una indicación médica formal de que una persona no puede, porque no puede. Ejemplo, hay mujeres que nacen sin útero, síndrome Rokitansky, una persona que tuvo una hemorragia y perdió su útero, una persona que tuvo un cáncer inicial de cuello y tuvo que ir a radioterapia local y perdió su útero. O sea, quiere, pero no puede. Es sutil la diferencia. Por lo tanto, ella quisiera cargar a su bebé, pero no puede. Y a eso le llamamos subrogado, que es distinto que las personas que por una opción de no querer cargar su bebé, porque me da lata, cosmética, no quiero una estría, no quiero tener vómito, qué lata, soy a punto de tener una cosa ganancial académica, laboral, y yo no lo quiero hacer, es la pequeña como diferencia que hacemos como vientre de alquiler, porque es parecer un bien de consumo.
Claro,
yo alquilo algo porque me da un bienestar. Entonces, aunque técnicamente, desde el punto de vista de lo que hacemos en un laboratorio de in vitro, que es tener el óvulo de la madre y el espermio del padre, de punto de vista técnico es lo mismo, ser un embrión. El tema es, lo ponemos en un útero, que para nosotros el subrogado es alguien que quisiera pero no puede, y el otro es el que puede pero no quiere, que es sutil. De punto de vista técnico es exactamente igual.
Claro.
Y eso. Por lo tanto, nosotros hacemos la diferencia porque es distinto. Es distinto el punto de vista moral, ético, etcétera, lo cual no es menor cuando trabajamos en medicina reproductiva.
Obvio, obvio. Ahora, Magdalena, ¿es legal este procedimiento en Chile?
La verdad es que no existe ninguna norma que lo regule.
Ajá.
Entonces, el problema que se produce si una mujer efectivamente se sometiera a un tratamiento de alguna subrogación, ¿no es cierto?, de la maternidad, quien quedaría como la madre de ese hijo sería la madre que va a tener el parto.
La portadora, digamos.
Sí, porque la maternidad quien da a luz es la madre. Por lo tanto, si hubiera algún tipo de pacto entre la madre que está subrogando y la madre biológica, ese hijo finalmente sería la madre que parió al niño y podría desconocer este acuerdo.
Oye, Magdalena, entonces ahí tenemos un vacío legal, ¿o no?
Hay un vacío legal grande, no se regula, no hay ninguna regulación. De hecho, lo que se ha logrado a través de alguna sentencia en juicios de filiación es reconocer esta maternidad subrogada. De hecho, hay una sentencia muy bonita de una jueza del segundo juzgado de familia de Santiago que así lo reconoce, pero el problema, como las sentencias solamente son obligatorias para el caso en que se dictan y no son obligatorias para los demás, siempre se corre el riesgo que a lo mejor, si una persona tiene un hijo a través de la maternidad subrogada, que ese hijo se rechace la demanda porque no hay una norma legal que lo regule.
Nos acompaña Magdalena Angerstein, abogada de la UDP, experta en Derecho de Familia de Drake Consulting, y el doctor Ricardo Pomer, fundador y director de Medicina Reproductiva de Clínica Monte Blanco. Vamos a ir a la música, comenzamos a escuchar The Rolling Stones, Rock It's a Heart. Ah, Rock DJ, perdón, Fader, de Robbie Williams, que ayer estuvo. ¿Y tú fuiste a verlo? ¿Te gustó? ¿Estaba Lucho Jara? No sabemos. Vamos a volver.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.
the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.
Entendemos que depende de nosotros si el país crece, el país crece. Elige la Escuela de Administración y Negocios Duoc UC. Descúbrela en duoc.cl. Duoc UC, formamos especialistas capaces de adaptarse al mundo. Admisión 2019. Y voy a mandar un saludo a Peter, que nos escuchan en Remates Reico, fanáticos de este programa, Fran. Te mandan muchos saludos.
Muchos saludos para ellos.
Muy bien, saludo al Peter.
Y seguimos con nuestros invitados, Magdalena Angerstein. Perdón, Pato, ¿cómo era la pronunciación?
Angerstein.
¿Viste?
Angerstein.
Abogada de la Universidad de Diego Portales, experta en Derecho de Familia de Drey Consulting. Y doctor Ricardo Pomer, fundador y director de Medicina Reproductiva de Clínica Monteblanco.
¿Estamos bien con los apellidos?
Sí. A ese.
Muy bien. ¿Quiere hacer una pregunta usted?
Ya, pues.
¿Una pregunta para ambos?
Sí. Me viene a la mente el caso de los chilenos detenidos y luego liberados este año en Perú por intentar sacar al país a sus hijos que nacieron por vientre de alquiler. Se les acusa de trata de personas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay un vacío legal ahí?
Es re difícil hablar de una... O sea, es fácil hablar de una legislación que no nos corresponde, porque en el caso de Perú es muy define distinto la maternidad que en Chile.
¿Ah, sí?
Nuestra abogada presente sabe muy bien los artículos, pero en nuestro país es recortito madres quien pare. Listo. Y se acabó, queda definido por el acto de parir.
¿Y en Perú?
En cambio, en Perú tiene dos frases. Dice madres quien pare, pero dice y a su vez que coincida la genética de la que pare con el hijo nacido. Viene un pequeño acápite. Entonces, ahí donde está el juego en Perú, que en el fondo la persona que pare sigue siendo la madre, por lo tanto, pero dice, perdón, yo quiero que la segunda frase, y ahí se produce como una incompetencia, porque al hacer el ADN del recién nacido no coincide con la con la que parió. Uh-huh. Entonces se produce un como, entonces, ¿de quién es? Y justo viene pasando por la calle y dice, parece que soy yo. Entonces dice, le hacen el test genético a la dueña del óvulo y dice, ah, oh, ok, yo soy la mamá. Entonces ahí hay un tema que es por el vacío, no es ilegal realmente.
Claro.
Y entra a la maternidad biológica porque la persona, entre comillas, desconoce su acto de parir, que sería la maternidad en todas partes. Mm. Y así es como en los países donde está permitido el útero subrogado o vientre de alquiler, en todas las legislaciones del mundo siempre la madre es quien parie, pero puede tener un artículo después que puede decir, yo puedo renunciar, y ahí viene la...
Que permite legislar sobre el asunto más adelante.
Y en Estados Unidos, no en todos los estados, pero en varios estados, está la opción de decir, yo pario, pero renuncio a mi maternidad de vientre, que entre la otra. Es un poco es lo que hay.
Oye, hay una tendencia como a sancionar a los papás que pagan por el útero subrogado, versus la amiga, la familiar que ayuda en el proceso, ¿no?
Bueno, ahí nuestra abogada puede hablar del tema del anteproyecto que existe.
A ver, ¿qué hay de anteproyecto, Magdalena?
No, lo que pasa es que hay un proyecto que se presentó ahora en septiembre de este año. Yo no sé si será casualidad que coincidió justo con el tema de Perú.
Ya.
Pero la verdad es que si uno lo leí, y me parece que tiene varios principios que son bastante rescatables.
Ya.
Uno de ellos es, por ejemplo, que consagra la gratuidad, que necesariamente tiene que ser gratuita la maternidad subrogada. No puede ser ningún momento.
Negocio,
no puede ser un negocio.
Claro.
Eso mismo estábamos hablando al principio.
Claro. Se presta para negocios y también contempla lo que decía el doctor respecto de que haya una inviabilidad biológica o uterina de las personas que se someten a este tratamiento, porque la idea tampoco es abrirlo hacia porque simplemente yo soy una modelo y no quiero tener estría y un tema de vanidad, sino que tiene otros.
Es que ese es el tip. El útero subrogado tiene millones de años, partió en California hace mucho tiempo y partió con este bien noble que era la persona que no podía. Pero a los 6 meses, la principal indicación era la que no quería, porque se transformó en un bien de consumo.
Claro.
Entonces, este proyecto de ley me parece a mí bastante interesante, bastante bueno. Lo que uno echa de menos es que nos podrían haber preguntado a los expertos y que no se escribiese.
¿No les preguntaron?
No. En general.
Pero eso deberían partir por ahí, yo creo, un poco,
pero
¿no?
País un poquito lógico. Al revés, pues ponen la carreta y después ponen los bueyes. Y eso en mucho de las leyes chilenas, sobre todo en medicina, se escriben primero en que yo creo y no al revés, que es llamar a los que hacemos la práctica médica, a lo que hemos, en este caso yo soy más viejito, hemos vivido el pro y en contra de muchas cosas. Uh-huh. Y hay un tema que me gustaría traer a colación porque tampoco se tocó en ninguno de los reportajes que salieron en algunos lugares por ahí sobre este mismo tema, que es un poco el abuso de las personas que son vulnerables y que van a arrendar su útero, aunque digan que no me pagaron. ¿Me entiendo, no? O sea, es como yo puedo ahí el feeling y ahí donde la persona consanguínea puede ser como una herramienta, es decir, ok, yo un útero subrogado, pero que sea tu hermana, que sea tu madre. El modelo así precioso es que la abuela lleve al nieto, porque una abuela nunca te va a cobrar y no va a tomar marihuana, no va a hacer nada. Es como que tú te fueras a un MBA en periodismo y dices que vuelvo en 9 meses más, cuídame al cabro chico. Es un poco un concepto de amor, amor a través de la enfermedad de mi hija. Pero eso no siempre se da, porque uno no necesariamente tiene una mamá sana de 50 años, etcétera. El punto que no se ha tocado es qué pasa si una persona, por amor o por dinero, tiene este bebé. Y tienes este bebé, y tú te has puesto lo que implica en el ámbito social de esa señora que está embarazada y dice que no es mío.
Claro.
Oye, a propósito, estamos haciendo un baby shower. Es que no me lo hagan, porque la verdad es que no es mío.
No es mío.
Oye, yo voy a tener prenatal, no es mío. Entonces,
hay un capítulo de Friends donde Phoebe se embaraza.
Y de repente, oye, y si esa señora tiene otros niños, oye, van a ser un hermano. Es que la verdad es que no es tu hermano, porque lo voy a tener que entregar. O sea, ese aspecto psicológico
es muy fuerte.
Es fuertísimo.
Muy fuerte. Y empezar a sentir las patadas.
Es intenso. Y hay dos puntos que siguen después de eso. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué pasa con la ayudadora que tenga una complicación, una trombosis, una hemorragia, que pierda su útero, una sepsis? Porque, perdón, todo sale bien hasta que sale mal. Y no todos los partos salen bien y no todo es como uno quisiera que salgan.
Claro, mira, qué buen punto.
Un hecho punto. ¿Y qué pasa si el bebé, por ejemplo, viene con una malformación? Lo cual ha pasado en otras latitudes. Que sí, ya yo te pago X dinero, tú me lo vas a hacer aquí. ¿Y qué pasa si el bebé nace? Te pongo un ejemplo, que nace, no sé, con un defecto genético, una trisomía, y alguien diga, No es mío.
Yo pagué por una guagua sana, no te pueden decir.
Y empezamos con un... Porque,
debate,
porque
debate
tiene,
ahí,
por eso, porque tiene que ser para ambos lados. Así como yo te pido que tú me lo cortes.
Lo que yo quería aportar es que hay un informe, una relatora de las Naciones Unidas que habla respecto del trato que se le da a las madres que son subrogantes, que subrogan en países pobres.
India.
En Tailandia, en India, en Vietnam, etcétera, en Ucrania, y que son madres que, si, pues, como no está regulado bien el tema, se permite el aborto si la guagua viene con algún tipo de malformación, se les obliga a trasladarse de un lugar a otro, someterse a tratamientos hormonales terribles, y eso también es un tema que debiera abordarse.
Es terrible.
Qué buen punto. Entonces, seguimos con, perdón.
Ah, es que era otra
sí, vamos a ir a la canción.
Después, entonces, la guardo.
Vamos a una pausa. Seguimos con Magdalena Angerstein, abogada de la UDP, experta en Derecho de Familia de Drey Consulting, y el doctor Ricardo Pomer, fundador y director de Medicina Reproductiva de Clínica Monteblanco. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Música de la buena, grandes historias y honestidad total. La Comunidad Sin Anillo, en concierto.
De vuelta a La Comunidad Sin Anillo, aquí en concierto, 7:03 p.m. Y quiero comentar y dar un dato muy importante. Quería... María, no te iba a decir.
Ay, en ya su empezaste
último día.
Ya.
No, si es tu último día, pues ya me tengo que empezar a hallar porque mañana ya viene la Mariana. Pues, perdón.
Háyate.
Ya. Honda WRD, un SUV versátil compacto por fuera y con un gran espacio interior. Permite configurar los asientos para aprovechar el espacio al máximo en cada viaje. Descúbrelo a partir de 9.990.000 con financiamiento. Conoce más en Honda.cl.
Y seguimos con nuestros invitados, Magdalena Angerstein, abogada de la Universidad Diego Portales, experta en Derecho de Familia de Drey Consulting, y el doctor Ricardo Pomer, fundador y director de Medicina Reproductiva de Clínica Monteblanco.
Pero antes de eso tenemos una pregunta flash, por favor, Feider.
Es la pregunta flash en La Comunidad Sin Anillo de Concierto.
Súper simplecita. ¿Acudirías a la maternidad subrogada? Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Alternativa C, preferiría adoptar. Puede votar
muy
en
bien
nuestro Twitter para que vaya dando su opinión.
Vayamos
en el programa.
Vayamos tanteando.
Tiene que tener algo malo esta maternidad, claro, subrogada. Sí. ¿O no, doctor? Algo perverso.
Como todas las cosas.
¿Puede llegar a ser algo perverso?
Obvio. Y el punto más complejo es la palabra llamada lucro. Lucro en todos los eslabones.
Ya, a ver.
Lucro que va desde centro, o sea, le hace de mis propios colegas, que pueden transformarlo en una industria, como existe cuando se prohibió la maternidad subrogada en España y en Europa. Los mismos, mis queridos colegas, inmediatamente hicieron clínicas muy importantes en medicina reproductiva en India. Y fueron inmediatamente a hacerla allá donde se permitía. Entonces, cuando uno habla, hay que ser honesto, que es en todos los eslabones, que pueden ser los colegas. También el lucro, que puede ser en los abogados de empresas gigantes que se encargan de hacer el contrato de la subrogación. De hecho, en Estados Unidos vale $60,000, $70,000, y la gran mayoría de ese monto se lo lleva a la empresa, disculpándome, que llama los abogados, que son los que hacen el papel que esté garantizada la entrega del bebé, que de los 60,000 como 40,000 son para los abogados.
Le quería preguntar al doctor, ¿usted recurriría a la subrogación, a la maternidad subrogada, si la fuera necesaria para usted?
Para
según lo que usted ha visto. Si
mi señora no tuviese el útero, yo solamente recurriría a eso en una indicación médica, o sea, que ella no tuviese, pero no porque ella no quisiera tener una estría o un vómito,
claro,
bajo ningún punto de vista, y trataría de convencer a mi suegra. De todas maneras, trataría de convencer a mi suegra. Ese sería el modelo, porque el otro, bueno, también ante tu pregunta de lo malo, es que también, lamentablemente, las personas que están más dispuestas, es una realidad que es la gente más vulnerable.
Claro.
O sea, si uno ve en India y en otros países, o como tú comentábamos recién, era el tema de países como Tailandia, etcétera, era la gente más pobre la que lo hace. Entonces uno no sabe si es solo por dinero o por sentir que otra persona sea mamá.
O sea, claramente es por dinero.
La línea es sutil. Entonces,
súper delgada la línea. Sí.
Es súper, entonces ahí donde está, yo diría, el punto.
Entonces un punto clave dentro de una posible legislación sobre este tema sería que no debería ser pagado,
Sí, la verdad es que acá en Chile también habría un problema porque hay objeto ilícito en cualquier acto o contrato que verse sobre lo que está, lo que se entiende bien es que están fuera del comercio humano, y lo que está fuera del comercio humano es el cuerpo humano. Entonces no se podría, la mujer que arrienda su cuerpo o la mujer que le pasa al niño por un precio determinado, habría objeto ilícito, no sería válido.
Magdalena, ¿existen antecedentes de juicio en Chile por conflicto respecto a maternidad, paternidad, sí, derivados de estos procedimientos?
Hay, de hecho, bueno, yo había mencionado recién una sentencia de la jueza Macarena Rebolledo, el segundo juzgado familia de Santiago, que ella acogió un recurso de reclamación, impugnación y reclamación de la paternidad respecto a una mujer que había tenido un hijo mediante su mamá.
Su mamá, es la abuela.
La abuela, y lo acogió, a pesar de que no hay una norma que lo regula, pero recurrió a las normas, a tratados internacionales. Y lo que se refirió entonces fue, habló que el principio más importante era el de la identidad del niño. El niño tiene derecho de poder saber cuáles son sus orígenes, y privilegió eso por sobre una norma que no, wow, que no era una norma específica. El problema es que no se puede extrapolar esa sentencia a todos los juicios que puedan, acciones que se puedan ejercer.
Claro. Tenemos un llamado, así que... ¡Aló!
Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién?
Con Martina.
Martina, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien también, pues aquí estamos, dentro de lo que
aquí
se puede.
Aquí estamos conversando,
Martina. Para día martes, estamos bastante bien. Oye, Martina, cuéntanos.
Mira, quería saber si usted estaba de acuerdo en realizar este procedimiento de útero subrogado.
¿El doctor?
El doctor.
Ya.
En una mujer sana, que lo desea hacer solo porque no quiere engordar, o sea, como por fines estéticos, básicamente.
La respuesta es no, porque dejaría de tener una indicación médica y ahí rápidamente caeríamos en el péndulo de un bien de consumo más de que una indicación médica. Por eso uno no estaría de acuerdo en ese punto, y ahí sí sería el nombre correcto de vientre de alquiler, que estarías pagando un alquiler y no de una subrogación.
Wow.
¿Ven? Quedó tranquila, Martina.
Sí.
¿Cuál es tu opinión, Martina?
¿Qué opinas tú, Martina?
No, yo opino que sí. Solo que quería saber cuál era la opinión ética sobre esto. Pero doctor, claro que tiene la razón.
Obvio. Muy bien, Martina. Oiga, le mandamos un besito. Gracias por el llamado.
Gracias. Chao.
Gracias.
Chao.
Vamos a la música. Vamos con The Rolling Stones. Ahora sí, Rock and a Hard Place. Aquí en la comunidad Sin Anillo en concierto.
Pato, ¿te has fijado que todo lo bueno tiene un origen?
Como la buena mesa, que viene de familias que les gusta comer rico.
Sí, en Colún lo bueno también tiene un origen, el sur. Ahí elaboran sus productos con leche fresca en su origen, y eso les da ese sabor único y natural. Colún, toda la magia del sur.
Continuamos con Magdalena Angerstein, abogada de la UDP, experta en Derecho de Familia de Drey Consulting, y el doctor Ricardo Pomer, fundador y director de Medicina Reproductiva de Clínica Monte Blanco. Tenía otra pregunta por aquí. El apoyo psicológico, me imagino, para la portadora debe ser...
ilegal.
No, es ilegal, pero tiene que ser.
No, además legal el apoyo.
No, obviamente, porque, o sea, me imagino que no quería devolver la guagua después. ¿Podrá pasar o no, doctor?
Obvio.
¿Quiere que haya un vínculo muy de alquiler eres?
Esas son como las cosas que, dentro de lo que tú preguntaste hace un rato, las cosas malas. En el límite, podría ser eso que... Por eso es que tiene que estar nuestro querido amigo abogado, de tal forma que exista algo perentorio que la obligue a devolver la guagua.
O sea, no puede porque ser puede que ser diga hoy, la puedo seguir viendo.
Lo que debiera establecerse es que una vez que se someten a estos tratamientos, no puedan impugnar esa paternidad. Uh-huh. O sea, no puedan desconocer la paternidad porque el hijo no me gustó, porque era feo, uh-huh, qué sé yo.
Acá tengo un artículo de La Tercera que dice que, según los datos, ha habido 40.000 casos desde 1979 y solo 33 mujeres se han arrepentido, han intentado no cumplir con ese contrato. Es poco.
Es que lo abogado encima.
Pero además...
Sobre todo en esos países, me imagino.
Claro, y además, ¿quién hizo este estudio? También hay que verlo, si lo hizo una clínica que se dedica a eso, puede que esté un poco alterado.
Yendo a un subtema, claro. Si yo, por ejemplo, voy a un banco de semen en Chile para fertilización asistida, ¿quién reconoce la ley como padre? ¿O a quién reconoce la ley como padre? Hoy en día.
Sí, lo que pasa es que si se recurre a un donante de espermios, en este caso, ya, la mujer a la cual es inseminada,
sí,
si ella está casada, va a ser, ese hijo nace dentro del matrimonio, por lo tanto ese hijo es de ella y de su marido.
Aunque es un espermio externo.
Sí, lo que pasa es que ese donante podría impugnar esa paternidad. Podría hacerlo. Podría hacerlo, porque no hay ninguna regulación que...
El procedimiento de inscripción en el registro civil es: esa pareja tuvo esa guagua y esa guagua lleva el apellido del padre.
Exacto.
Perfecto.
Exacto. Lo mismo ocurre y en el caso de la mujer que se insemina sola, esa mujer, si es soltera o no tiene ninguna pareja, ella también, por el hecho de tener ese hijo de ella, aunque tenga una donación de óvulo o tenga una donación de...
Perfecto, perfecto.
Oigan, ¿y a qué otros países hay que prestar atención? ¿Quiénes tienen la mejor legislación con respecto a este tema?
La verdad es que indagando, uno pensaría que nosotros estamos tremendamente atrasados, pero la verdad es que, claro, Estados Unidos tiene algunos estados que lo permiten, como por ejemplo, me parece que Florida.
Sí, Florida, Virginia. California, Florida, sí, Illinois.
Los más liberales.
Claro, Illinois es lo que
incluso,
más populado.
Incluso en Nueva York está prohibido.
¿En Nueva York? Sí, mira con lo liberal que
es. El estado está prohibido porque se considera que va contra el orden público. Entonces, hay incluso en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, si bien se regula más bien para prohibir que la subrogación sea también comercial, pero al momento de que nace esa guagua, a pesar de que está regulado, esa guagua se entiende que es hijo de la madre, porque tiene la misma norma que tenemos nosotros, y se establece un plazo, para un procedimiento para que se cambie esa filiación. Pero si se pasa ese plazo, no pierde la, aunque tenga la realidad biológica esos padres, gana la madre que parió el hijo.
Oiga, doctor, ¿y por qué Illinois sería con la mejor legislación?
Porque lo tiene sumamente regulado a nivel, sobre todo, de entidades universitarias que tienen comité de ética bastante interesante y tienen una legislación que tiene muy regulado en quiénes, cómo se hace, y a su vez los derechos y las obligaciones que tendrían los progenitores biológicos como la persona que es la subrogante.
¿No hay pago en esos casos?
Sí, hay pago absolutamente
también.
Pago a los abogados, a los doctores y a la portadora. O sea, pero está en el fondo regulado, está muy bien regulado para no dejar una arista a la interpretación, o yo creí que, yo pensé que, es un súper buen estado desde el punto de vista de eso. El tema está en que obviamente vale lo que vale, muy caro. Entonces
es un privilegio de muy pocos.
Oye, la pregunta del millón: con el acuerdo de unión civil en Chile, ¿qué pasa con una pareja homosexual lesbiana que opte por maternidad subrogada? ¿Quiénes son padre y madre ante la ley?
Pero ¿por qué? Pero si no necesitan subrogada un par de lesbianas, o tienen útero las dos, pues es la suerte que tiene el mundo homoparental gay de mujeres.
De mujeres, ya, y el de hombres.
Ambas pueden probar.
Claro, es un bebé con dos mamás, mira qué suerte. Purísimo, es perfecta.
Es un mamón en potencia.
Claro, un mamón en potencia total.
pero la mamá legal es la que tuvo el parto.
Es la que parió, absolutamente. El tema es cuando tenés homoparentalidad masculina.
Claro.
Ellos la única opción es... Así tienen varias opciones. Uno, que alguno de los dos, sin hacer un coito carnal...
Ya.
Podría emitir su muestra en un frasquito.
Ok.
E inseminar, para que no haya coito carnal, a una... amiga, conocida o la que sea, de tal forma que tengan un hijo, esa pareja, a través de una amiga o una ayudadora.
Perfecto.
Obviamente el hijo es de la niña y uno, el que dio el semen, es el padre.
Perfecto.
Pero cuando tú no quieres vínculo
como la
con
estrella.
Nadie, como las estrellas, ahí ellos recurren al útero, al vientre de alquiler realmente, y lo que hacen es buscar a una donante de óvulos, que llamo llamar la señora A,
okay,
que la eligen corporalmente muy bonita, muy estilosa. Esos óvulos que fueron donados los fecundan con los espermatozoides de la persona superstar.
Yeah.
Ese embrión no se pone en la misma persona que donó, la A,
sino que
va a la B, que no sabe de quién está cargando un embrión. Y ahí hay un contrato de alquiler. Y cuando nace...
Nadie supo para quién
trabajó. Cargué.
Ya, nadie sabe para quién trabajó.
Es un triángulo más largo.
Un poco personalizado.
Tenemos un llamado. ¿Aló?
¿Aló?
Buenas tardes, ¿con quién?
Hola, mi nombre es Estela.
Bienvenida, Estelita.
¿Cómo estás?
Bien, sabes que súper interesada en el tema.
Pero qué bueno, pues, Estela, cuéntenos.
Mira, te cuento. Yo soy una... somos una pareja homoparental. Somos dos mamás. Si queremos ser mamás lesbianas.
Ya.
Y nos hemos paseado por cuanta clínica se te puede imaginar. de todos los nombres, buscando los proyectos que tienen que ver con inseminación artificial. Y nos hemos encontrado con que todos estos proyectos siempre tienen como fin fecundar y permitir la posibilidad de ser mamá a las mujeres que están biológicamente imposibilitadas para ser. Es decir, parten de una premisa heterosexual. Si uno dice que va desde la homosexualidad o la homoparentalidad, está fuera del programa, por lo tanto no cubre ISAPRE, la clínica no puede permitir hacer la prestación de servicios, etcétera.
Ya.
Uno tiene que ir con la información de que estás biológicamente inhabilitada para ser mamá y ahí se hace todo el tratamiento, lo que pueda cubrir una ISAPRE.
Chuta.
Fuimos. Otro tema, Brenda Fran decía, bueno, siempre está la opción de adoptar. Fran, la opción de adoptar no es.
¿Es muy difícil?
Es horrorosa. Es tremendamente engorroso para las parejas heterosexuales. Imagínate para las homoparentales, claro. cuando no tenemos ningún tipo de política, tenemos ley de inclusión y todo lo que se te ocurra,
¿sí?
Pero no tenemos ningún tipo de política pública que permita la incorporación de las familias homoparentales. Estoy hablando de una familia que tenemos nuestro acuerdo de unión civil al día.
¿Ya?
Uh-huh. ¿Ya? No tenemos ningún tipo de acceso legal a los programas, ni de adopción, ni de fertilización. Chuta. Entonces llegamos a una clínica que es la única en Chile, que es una clínica española que está funcionando acá, que tiene tres opciones. Primero, la inseminación artificial, que tiene un costo de 2 millones. 800 lucas la pura muestra, que es el banco donde ellos trabajan. Estamos hablando del intento. Segunda opción, in vitro. Sacan mi óvulo, lo fecundan afuera, se genera un embrión, se fecunda por alrededor de 5 días, se genera un embrión, se implanta en mi útero y esto tiene un costo de 4 millones. Y la tercera opción, que es la más novedosa, es el proyecto ROPA, se llama así, y consiste en que el óvulo de mi pareja, con una muestra de espermatozoides, sea implantado en mi útero. Que es hermosamente maravilloso y es lo que nosotras aspirábamos.
Claro.
Tiene un costo de 5 millones el intento.
Perfecto. ¿Sin ninguna garantía, doctor?
Ninguna garantía. Hablando de que sea un mes... A uno no le funciona, el siguiente mes hay que contar con 5 millones de pesos más. Bueno, un poco menos, porque hay algunos casos operacionales que cambian.
El doctor tiene algo que decirte.
Yo no sé si no fuiste, bueno. Yo no quiero ser autor referente, pero nosotros, bueno, yo comencé a reproductiva hace 30 años y antes éramos Clínica Las Nieves, cuando lo hicimos con Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer. Una de las cosas que nosotros hemos siempre mantenido es no discriminar por color, olor, opción sexual y nada de lo que te parezca. Entonces, te debo sacar de un pequeño error, porque en la clínica después, bueno, está lo mismo, la vendimos y ahora llamamos otra, y en la clínica Monteblanco jamás a nadie le hemos pedido ni siquiera la unión en pareja. Basta el amor. Eso vale más que cualquier papel para nosotros. Nunca hemos discriminado a una mujer sola, single woman, a dos mujeres que se aman y se adoran, y lamentablemente se cortó.
Pucha.
La mañana de nuevo,
Bueno, pero pues, estará escuchando,
puede
yo creo.
Puede seguir escuchando, pues, Fader.
Pero no, no es como se llama eso, y sería bueno que exploraras, no necesariamente conmigo, pero hay más opciones. Y es cierto que hay ciertas clínicas que sí, por opción, no toman a las parejas homoparentales, pero nosotros felices. Y los costos, te quiero contar que son menores.
Muy bien, excelente. ¿Viste? Ahí está.
Genial. Bueno, entonces hay algo urgente que es legislar sobre la adopción.
¿A quién hay que apretar, Magdalena, para que legisle?
No, le pasé.
A ver, estamos viendo si escucha el doctor. Sí, lo escuchó el doctor, lo escuchó. Ya, va a seguir en línea para que termine el doctor, perdón. Ya.
Estela.
¿Está ahí, Estelilla? Ya. Sí.
Gracias.
¿Hasta dónde llegaste? Hola, buenas tardes.
El doctor me dijo que en la clínica Monteblanco.
Así es, sí. Monteblanco, ahí. Sí. No, y los costos son bastante menores, porque en el fondo es cierto que cuando uno tiene que recurrir a espermios donados, tienen un costo y generalmente. Sí. Hay un tema que la abogada que está al lado mío no es menor. Nosotros hace prácticamente como 20 años cambiamos a California Cryobank, no porque las parejas homoparentales o las personas que necesitan, porque también hay hombres que necesitan espermio, que tienen una enfermedad, lo que sea.
Yo fui a Clínica Ivy. que yo sé, sí sé, que me recibió.
Pero no se te olvidó subir al kilómetro 4 Frayones, pero ahí estuviste demasiado central. Pero eres bienvenida, digamos. No es el momento de aquí al aire, pero sería súper bueno que llamaras y exploraras. Sí, y vas a ser acogida y para nosotros, y puedes ver un montón de reportajes que somos sumamente, como dice un amigo, rupturista, y consideramos que el mundo homoparental es espectacular. Oye, es y que, tiene la suerte un bebé, de como verdad, dijimos, de tener dos mamás.
Nosotras tenemos una cantidad de amor para
obvio,
entregar,
pero,
y nos ha costado
obvio,
tanto.
Pero bueno, obvio, es el momento de corregir el rumbo. Pero,
entonces,
pero vas a ser bienvenida.
Cuando yo escuchaba a la Fran y escuchaba al Pato hablar de que, claro, será como una obsesión casi, es que es la única opción que tenemos. Nosotros
obvio,
no tenemos.
Obvio,
más,
se entiende.
Más
pero se puede, pero se puede. Se puede. Y persiste, persiste, persiste.
Y ojalá ese niño, si es hombre, se llame Patricio.
O Francisca.
O Francisca. Muy bien. Oiga, está lindo, un beso.
Gracias,
y suerte.
Estela.
Muchas gracias.
Gracias por contarnos tu historia.
Nos
que estés
vemos,
bien.
Ya, Magdalena, quedamos en aquí. No había que apretar para pa legislar, sí, básicamente.
A ver, lo que pasa es que es un tema que tiene que haber un acuerdo social respecto a qué es lo que queremos realmente.
Ya.
Me parece a mí que estando es un hecho que hay madre subrogada, hay la fertilidad de un óvulo de una mujer lesbiana, que es un hecho que se está dando y por lo tanto es necesario recogerlo y legislar al respecto. Es como se daba, por ejemplo, en el tiempo del divorcio, que no había divorcio, que hay mucha gente que estaba en contra, pero la verdad es que la gente se estaba separando igual. Uh-huh. Entonces, lo importante, creo
el aborto,
yo, es
también
legislar, pero no solamente respecto de la maternidad subrogada, sino que también de todo el resto de las técnicas de fertilización asistida.
Y sobre la adopción también.
Sí, pero uno, a mí me parece perfecto, pero a mí me encantaría que alguna vez los legisladores, antes de poner la pluma, llamaran a todos los involucrados.
Y eso
quiere decir,
sí,
a los que hacemos el acto propiamente tal, que en el fondo, entre comillas, la ciencia, a la comunidad civil, etcétera, porque lamentablemente aquí como que se legisla, somos como el botón de pánico.
Intuitivamente.
O sea, no, pasó lo de Perú, lo cual es una
reacción,
lata,
o sea,
una
reacción,
tristeza
reacción,
lo que pasó, y al tiro vamos a una cuestión de esto. Mm. Pero no está lo mesurado y el pensar en que estamos tratando con gente, estamos hablando que no la que lo hace así por capricho, es gente que sufre el no poder tener un bebé en casa. Y eso es como un 12% de nuestra población. Por lo tanto, sí, como dice el abogado, es una realidad. Pero la cosa es que no tiene que estar la pluma de los que llevan en un tema religioso o se creen poseedor de la verdad, de la ética, de la moral, diciendo yo soy poseedor de la verdad. Aguarda de lo que se discutió en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la tontera que fue de la pastilla el día después, si era abortiva o no era abortiva, y la ciencia lo tenía súper claro, pero llegó hasta el Tribunal Constitucional.
Partieron,
y al final, la tercera cámara tuvo que tomar la decisión por un voto que no era abortiva, y los que decían sí o no ni siquiera eran los expertos, eran lamentablemente abogados, que me entiende.
Sí, lo que pasa es que también todas las leyes que se dictan, que son reactivas, que se dictan justamente porque pasa un hecho y se sacan un proyecto rápido porque políticamente
tiene retribuciones, claro.
¿Sí? Son leyes que generalmente quedan mal hechas.
Mal hechas.
Pero esto,
perfecto,
es un tema social que se tiene que abordar de todas maneras.
Querida Magdalena, doctor Pomer, muchas gracias por la visita, lo esperamos prontamente y ojalá que se legisle rápido, y cualquier cosa que alguien que haya que apretar, este programa tiene esa especialidad.
Muchas gracias.
Nosotros vamos
a
una pequeña pausa comercial.
Gracias por la invitación.
Y ya seguimos. Gracias.